Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo y docente argentino, para un poco conocer qué es lo que está sucediendo en este escenario continental, con las variables y con todas las apreciaciones que hay. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer, como siempre.
Hola, Chino. Buen día. Gracias por llamar.
Bueno, ¿qué escenario, más allá de que algunos lo preanunciaban? Yo creo que ni en la cabeza ni del propio Bolsonaro se podía imaginar este 46, casi 47% en primera vuelta, ¿no?
En los últimos días previos a la elección, tanto el propio candidato como algunas encuestadoras lo daban cerca de ganar en primera vuelta, pero algo bastante parecido a lo que terminó sucediendo. Creo que evidentemente requiere de un análisis con lupa, bastante pormenorizado. Fíjate, Chino, qué curioso. Hace 2 meses, 3 meses, cuando todavía no se sabía si la justicia iba a habilitar a Lula da Silva para presentarse a las elecciones, las encuestas marcaban que en el caso de permitírselo, él estaba en el orden del 38% de los votos y Bolsonaro en 19%.
Sí.
Ahora, sin la presencia de Lula, Bolsonaro saca 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que iba a votar a Lula y que vota a Bolsonaro. Y le voy a decir, ¿cómo puede ser? Porque en realidad tienen mensajes muy diferentes, trayectorias muy distintas. Bueno, creo que evidentemente tenemos que reconsiderar cuánto, por lo menos en este caso de Brasil, pero también extensible a Argentina y otras geografías, cuánto se vota a la persona en sí, independientemente de programas, independientemente, hasta te diría, de propuestas en los mitos, y por supuesto también cuáles son los temas centrales que motivan a un electorado en una coyuntura determinada. Creo que en el caso de Brasil, más allá de la frustración respecto a los temas de corrupción y todo, el tema de la seguridad ha sido central en esta performance de Bolsonaro, ¿no?
Ahora, yo me quedé analizando algunos de los números y la construcción de cómo fue la elección, y lo que me llamó la atención, que por ahí no tuvo mucha repercusión, fue la cantidad de votos nulos y votos en blanco cercano a los 10 millones o un poquito más de 10 millones. Esa sensación que queda es por ahí en un análisis que hacía, o que te lo traslado para ver si estás de acuerdo, como que es una de las características que se está dando, en el sentido de que la gente, el voto es obligatorio, pero que la gente decide no tomar posición ante la falta de una alternativa, por más de que haya muchos candidatos, ¿no?, al no sentirse representada. ¿Vos crees que esto tiene que ver también con que no participó Lula?
Bueno, eso puede haber influido. Yo no conozco la serie de cuánta gente no vota en Brasil. En Argentina, aproximadamente el 20% del padrón.
Pero no hablo de los votos que no fueron, porque sí estuvo cercano al 80% también en Brasil. Hablo de los que fueron pero votaron en blanco o nulo.
Sí, de los que votaron en blanco o nulo. Bueno, por eso tampoco ahí conozco la serie de los que votaron en blanco, pero te diría que es posible que en este contexto, digamos, de Brasil, de crisis económica, de decepción respecto de los candidatos, también haya porcentajes significativos que señalen su malestar de esa manera. De todas maneras, me parece que hay que tomar una lectura de lo que está pasando ya, no solo en Brasil, sino también en otras latitudes, porque cuando vos ves que gana Trump en Estados Unidos, que Salvini, el ministro del Interior de Italia, con propuestas o mensajes o conductas parecidas, cobra un protagonismo central que pone en vilo a la Unión Europea, cuando el Inglaterra se va precisamente de ese bloque que parecía muy sólido, con ya 50 años de presencia, cuando tenemos expresiones políticas en Europa del Centro y en Europa del Este que crecen así. Bueno, hay algo acá que se está reconfigurando, y en el caso específico de Brasil, un protagonismo de las Fuerzas Armadas, que todos sabemos está detrás de la presidencia de Temer, porque de otra manera no podría sostenerse un presidente que solo tiene el 2% de ponderación positiva en la sociedad. Ahora las Fuerzas Armadas tienen no solo un candidato en la figura del presidente, sino un general de vicepresidente, sí, y numerosos diputados y senadores, tanto nacionales como estaduales, pertenecen a las Fuerzas Armadas. Sí. Esto me parece que también está marcando una suerte de democracia de baja intensidad en América Latina, que tiene una expresión por derecha, que lo conocemos en Bolsonaro ayer, una expresión por izquierda, que es el chavismo en Venezuela, y después en otros países donde a lo mejor las Fuerzas Armadas no tienen un protagonismo tan visible, pero sí marcan la cancha, como puede ser el caso de Paraguay. Y fíjate vos, en las últimas semanas hubo hasta declaraciones de un general uruguayo, el máximo autoridad del ejército, digamos, estableciendo comentarios políticos, algo que podría ser inusitado un tiempo atrás. Esto está señalando entonces, me parece, cambios que hay que mirar con mucha atención, porque no solo reflejan escenarios de la política, sino también escenarios de la economía, sectores, en el caso de Brasil, este fin de semana, de clase media y media alta, que privilegian situaciones económicas por sobre ponderaciones políticas, y que lleva justamente a que en Brasil, de acuerdo al indicador de Latino Barómetro, la estimación de la democracia sea de la más baja de toda América Latina. Es decir, cuando se le pregunta a la gente, la estimación de la democracia es la más baja.
Son datos que por ahí uno no, las analogías por ahí no son tan precisas, pero yo ayer recordaba y lo comentaba al aire, los procesos de degradación de los sistemas políticos o de los políticos como prefieren, siempre terminan con la aparición de este tipo de personajes, de outsiders, si querés, dentro de la estructura, más allá de que venga, como el caso de Bolsonaro, desde el 88 ocupando cargos públicos, y hablamos del 96 en Tucumán con la aparición de Bussi, ¿no? Algo que era como contrarrestar a la misma política o a los partidos tradicionales o a los políticos tradicionales.
Bueno, yo te diría, Chino, por supuesto que hay que mirar con mucha atención y cuidado el desencanto de la gente en general, pero de algunos sectores en particular, cuando este se sostiene en el tiempo. En la última conversación que mantuvimos nosotros, yo te decía, guarda con las franjas de clase media en Argentina que sienten que están huérfanas de cualquier tipo de protección, porque entienden que ponen en vía impuestos, vía esfuerzo, vía recursos, mucho más de lo que sacan, y se han visto de alguna manera defraudadas en las expectativas que tenían con la administración de Cambiemos, y de alguna manera por otros motivos que a lo mejor son más simbólicos que materiales, también decepcionadas respecto del gobierno anterior. Entonces, no estoy con esto señalando que necesariamente va a surgir un fenómeno de características similares, pero creo que se puede reafirmar un concepto que está muy presente en las democracias de la región, y yo te diría en muchos lugares del mundo. Cuando llega el momento de votar, votas más en contra de, sí, y para castigar a, que a favor de y por ideas.
No, y entonces, aparte es una traspolación de por ahí las virtudes terminan siendo cuestiones básicas, naturales del ser humano, porque justifican en cuestiones concretas que no sea ladrón, que haga, que esté limpio, todas cuestiones que van más allá en detrimento de lo que es gobernar un país, ¿no?
Bueno, vos fijate, digo, lo de Brasil da para realmente para ser dulce, como claro, se diría. Un personaje profundamente homofóbico gana en Río de Janeiro, que es la ciudad más gay friendly de América Latina, junto, sí, con Buenos Aires. Sí. Un personaje que ha tenido expresiones para las mujeres durísimas, inclusive hasta diciéndole a una diputada que no la violaba porque sí, no le gustaba, gordo, sí, por el estilo, y sin embargo las mujeres han crecido en el porcentaje de votos en las últimas semanas a favor de Bolsonaro.
En el tema racista ganó, bueno, ni hablar, departamento ni donde la mayor población son de raza negra. Es como, y eso tiene que ver con no sé si es discursivo o tiene que ver con el rechazo a determinadas cuestiones del sistema. ¿Vos crees que que se conjugó un voto antisistema después de Lavallato, todo este proceso donde las instituciones quedaron cuestionadas o altamente cuestionadas por sus actores dirigenciales? ¿Crees que va en camino de eso, de la necesidad de la gente de utilizar solamente el voto no en lo constructivo, sino una forma hasta de rebelión?
Mira, yo creo que en las democracias de audiencia que nos toca vivir, donde el ciudadano, digamos, se posiciona mucho en el rol de espectador, la idea de la democracia es que tiene que haber voto para elegir a los representantes, pero sobre todo para sacar al que no te gusta, ¿sí? No para participar. tu intervención en la democracia o la participación que mucha gente se autoatribuye en la democracia, yo voto para sacar al que no me gusta, para poner al otro, pero en el medio hay una suerte de agujero negro en el cual yo no participo demasiado más allá de manifestaciones en las encuestas de opinión o puntualmente en algún episodio, en alguna marcha, en esto o en lo otro. Pero la por eso yo hablaba, Chino, de democracias de baja intensidad. Sí. Sí. Son democracias que, a diferencia de décadas anteriores, han desplazado de las estructuras a las personas los apoyos o los repudios, y justamente el hecho de la honestidad personal o la presunta honestidad personal o lo que puede ser la sinceridad, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero se lo nota sincero, o, bueno, propone arreglar determinados temas si alguien lo tiene que hacer, y bueno, no nos vamos a fijar tanto en los procedimientos, y creo que todo esto configura en la relación elector elegido esto que acabamos de describir, pero también me parece que no hay que ser ingenuos y no hay que correrse de lecturas más estructurales. El hecho de que los mercados, tanto en los días previos como en los días posteriores, celebre con importantes aumentos, tanto en la bolsa, en la cotización del real, etcétera, lo que está marcando es que a importantes sectores empresariales esta suerte de fascismo de mercado no les desagrada.
No, y lo peor de todo es que tratamos de priorizar que solamente funciona cuando hay un equilibrio en las cuentas, o en lo económico, en lo financiero, como prefieran, y que los derechos que por ahí se creía o se hablaba que este era el siglo de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías, también producen una reacción contraria, ¿no? Es muy curioso, porque las manifestaciones más importantes que se realizaron en Brasil fueron justo en contra de Bolsonaro, y por la inversa hay una participación electoral que le da el voto. Es hasta antagónico por momentos, ¿no?
Sí, lo que sin duda, me imagino yo, revisará el PT y el candidato Haddad para el balotaje, que suene bastante difícil el compromiso de dar vuelta a esta elección, es que cuando un candidato ocupa el centro de la escena, bueno, tiene toda la de ganar, ¿no? Cuando vos basás tu campaña en una campaña negativa hacia el otro se consagra en el medio del ring, y eso ya, insisto, en sociedades del espectáculo, lo digo estrictamente, sin que sea peyorativo, donde lo importante es que se hable de la gente, independientemente de que se lo haga bien o mal, porque eso le da un capital de conocimiento, y eso construye un personaje que tiene determinadas características que muchas veces el centro pierde. Vos fijate, el gran derrotado, digamos, político de Brasil en estas elecciones ha sido el centro, partidos históricos brasileños como el PMDB, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, el Partido Social, y otras expresiones de centro izquierdo, de centro derecha, que en merced a candidatos, vamos a decirlo así, poco marketineros, con atributos no amables respecto de las redes, ahora hay que hablar más de redes que de medios, bueno, es un tema. Y después, sí, no podemos olvidar que además de tener a las Fuerzas Armadas detrás, las iglesias evangélicas y los medios de comunicación evangélicos han jugado un rol fundamental en esta victoria de Bolsonaro, con lo cual tenés allí algo que no es novedoso, porque en anteriores elecciones los evangélicos jugaron con el PT y con Lula, pero que está señalando que hay un actor de naturaleza, digamos, religiosa, pero que juega fuerte en política y tiene mucha ascendencia sobre sus fieles en este caso, porque podría ser el caso de la Iglesia Argentina, donde a lo mejor, suponte, los obispos recomendaran votar a fulano o a mengano, y no necesariamente vos tenés la certeza de que los laicos católicos le van a hacer caso. Pero en Brasil, cuando los pastores y los referentes de las iglesias protestantes señalan o eligen a un candidato, esto sí se traduce en una conducta efectiva en las urnas.
Y no, y aparte que lo tienen también representados en el Congreso, porque tienen varios directamente provenientes de la Iglesia que forman parte del Congreso en la Cámara de Diputados de Brasil. Lo que me queda, y es la última, tiene que ver con esto de los paralelismos del continente. Tenemos elecciones el año que viene en Argentina, bueno, previamente hay en Bolivia, también creo que hay en Uruguay, pero pensando en la Argentina, ¿vos crees que cuáles son las cosas que podrían llamar la atención o tener en cuenta en relación con la experiencia de Brasil y cuáles serían las que directamente es imposible tratar de establecer una analogía?
Yo diría la fragmentación, porque vos fijate, todos vemos los resultados de las elecciones presidenciales, pero Brasil va a seguir teniendo el mismo problema que tuvo a lo largo de los últimos 20 años, un parlamento hiperfragmentado. Sí. El presidente va a tener el segundo bloque de diputados, ni siquiera el primero, con 51 diputados. Nosotros tienen 56, estamos hablando sobre un universo
de más de 500,
con lo cual tenemos un nivel de fragmentación que siempre va a ser un tema, porque vos fijate que todos los presidentes que fueron sometidos a juicio político en América Latina, como característica fundamental, era que no dominaban el Congreso. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para relativizar el hecho de que, como se votan personas para presidente, los partidos dejan de existir. No aparecen ahora centralmente, pero después, si hay un problema de legitimidad o de corrupción o de falta de respuestas en el ámbito económico, los partidos aparecen en sus representaciones en el Congreso. Y yo te diría que, salvando las enormes diferencias que hay entre Brasil y la Argentina, vos eso también tenés que mirarlo el año que viene en nuestro país. Porque por supuesto que estamos todos pendientes de ver de quiénes pueden ser los presidenciales con más votos, pero tenés un Congreso en el cual el oficialismo desde hace 3 años no tiene mayoría, así que puede ser que gane quien ganase el año que viene, esta situación se puede mantener, y eso me parece que va modelando y va cambiando las cosas. Y lo otro es ver si también, algo que se ha traducido en todos los países de la región ya en los últimos años, es el hecho de que al final siempre quedan dos en el centro del escenario, porque las elecciones se resuelven o en balotaje o con posiciones antagónicas. En la Argentina todavía las posiciones centristas no logran hacer pie, y me parece que tienen que mirar esta experiencia de Brasil para tener mensajes más asertivos y liderazgos que encarnen esos mensajes, porque si no queda todo en el cenáculo de los políticos profesionales, pero no logra trascender las fronteras hacia la gente.
Te agradezco, como siempre, la claridad conceptual de lo que hablamos. Bueno, y seguramente será mucho para hablar y mucho para desentrañar en estos tiempos que se vienen, no solo en Argentina, sino en el continente. Te agradezco, que tenga buena jornada.
Un abrazo grande para vos y para todos, Chino. Chao.